Abrimos nuestro tiempo de tertulia y lo hacemos saludando a quienes nos acompañan en la mesa hoy miércoles 4 de junio. Por un lado, Gonzalo Delgado, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Jaime Jaffé, ¿qué dices?
Muy buenos días.
Y Juan Carlos Dollenart, ¿cómo andás?
Muy bien, muy buenos días.
Edward Jern fue despedido de la empresa Tenfield, según afirmaron fuentes de esa compañía hablando con el diario El País. Nosotros estamos muy doloridos y sorprendidos por lo que pasó, pero no podemos dejar pasar que se hayan utilizado las oficinas de la empresa para cometer actos delictivos, indicaron esos informantes. Recuerden, Jern fue procesado por asistencia financiera al narcotráfico y también lo fue por concusión. Y este último procesamiento, que en realidad nada tiene que ver con la operación Cancerbero, esta operación que incautó 319 kilos de cocaína, tuvo lugar por los $1,000 que Jern pagó a tres policías de la seccional 15 para que lo dejaran ver a su hijo, que estaba incomunicado al ser detenido con un kilo de marihuana hace unos meses. La coima fue suministrada por Jern a los policías en las oficinas de Tenfield, y hay filmaciones que registran la entrada y la salida de esos funcionarios policiales. Bueno, esta es la última noticia, digamos, lo más nuevo de todo lo que se ha informado en estos días a propósito de esta investigación policial y judicial que, bueno, ha dejado a esta altura 13 personas procesadas y que implicaba, bueno, una organización compleja, que por lo menos tenía cuatro partes, y que se dedicaba a exportar cocaína a Europa, por ejemplo, utilizando contenedores con pescado. Ha sido un verdadero sacudón en la sociedad uruguaya todo esto, incluso, claro, por las derivaciones en el fútbol. ¿Ustedes cómo lo han visto? Graciano, ¿empezás tú?
Mientras tú hacías el relato, digamos, yo pensaba, hay distintos abordajes del tema. Yo voy a detenerme en el, digamos, en la pequeña historia que está dentro de la gran historia, que es el caso de corrupción policial. Ajá. Porque me parece que, yo diría que a partir de ahí, si uno empieza a tirar esa madeja, yo creo que se va a encontrar cosas mucho más graves para la sociedad que el propio caso del narcotráfico.
Ah, mira.
Y me explico por qué. En primer lugar, llama la atención que en el caso de corrupción policial estén involucrados al mismo nivel oficiales y personal subalterno. ¿Mm? Fueron a cobrar, según la información periodística, fueron a cobrar un subcomisario y personal subalterno. Eso, digamos, dejando de lado el hecho delictivo en sí mismo, ¿verdad? Concebir que un oficial de la policía y un subalterno juntos van a cobrar una coima, más allá del acto delictivo en sí mismo, supone una desviación absoluta hasta de las cosas más elementales, de la disciplina, de la escala de jerárquica, etcétera. Eso, digamos, un paréntesis dentro del paréntesis. El caso más grave es que todos los días, digamos, la prensa se está haciendo eco, hoy de mañana mismo, parece que a alguien le pagaron $1,000 en la cárcel para que le diera una paliza a los compinches del señor Borrasa, aquel que mató en Colonia a una familia entera. Parece que ese delincuente, en lugar de dar la paliza, le dio $2,000 a un policía para lo cambiara de cárcel, y eso se descubrió. Hace 4 o 5 días, en la jefatura de policía, una persona que estaba detenida, siendo interrogada, parece que el oficial que lo interrogaba le dijo, bueno, si me das tanta plata te vas para tu casa. Él salió al cajero automático y en realidad fue a hacer la denuncia. O sea, se empiezan a conocer casos. ¿Cuántos no se conocen? La mayoría abrumadora seguramente no se conoce. Y acá hay un contraste entre lo que se dice en voz baja y lo que se dice en voz alta, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros los que estamos en esta mesa, muchos de los oyentes, en voz baja, escuchan, repiten, reflexionan, filosofan, digamos, sobre ciertas dudas que deja la actuación policial. En cambio, en voz alta se dice muy poco. Y una sociedad en la cual no se dice en voz alta lo que se dice en voz baja está dando señales de que está pasando una cosa mucho más grave que el narcotráfico. Está dando señales de miedo, y de miedo muy profundo. Por eso me quería detener en este segundo aspecto de la cuestión.
Sí, yo quería hablar de otras dos cosas. Como todos los temas, tiene muchos ángulos posibles de análisis, y el que plantea Graciano es, sin dudas, es interesante y está incluido, ¿no? Primero, un comentario sobre esta noticia que leíste al principio, Emiliano, de la decisión de Tenfield de despedir, en esos términos está. Evidentemente, Tenfield tiene, esto es un hierro caliente para Tenfield como empresa, porque Jean era un funcionario muy destacado dentro de la estructura jerárquica de la empresa, y bueno, esta es un intento de desmarcarse, ¿no? Después la investigación dirá hasta qué punto esto es una cuestión que involucraba exclusivamente a Jean, y realmente no hay más nada dentro de Tenfield que esté involucrado en principio, ¿no? Y bueno, debe ser leído como eso, como un intento de Tenfield de empezar a separarse del hierro caliente.
Una medida drástica.
Exactamente.
Porque, ¿no? A veces en política se dan estas situaciones y lo que los partidos o sectores hacen es suspender a fulano como afiliado, ¿no? Acá, púmbate, para afuera, lo echaron, ¿no?
Y hay que decir que es saludable. Yo creo que es saludable que la empresa Tenfield haga lo que hace. Evidentemente no me chupó el dedo y nadie se lo tiene que chupar. Es también parte de una estrategia para tratar de minimizar los costos que la empresa ya está pagando, ¿no? Porque Tenfield está en el ojo de la observación pública en torno a todo esto. Bueno, ahora, saliendo del tema Jean específicamente, para mí todo este episodio nos puso frente, digamos, en evidencia una mala noticia y una buena noticia, ¿no? Entre otras. La mala es que estamos empezando a tomar conciencia de la envergadura que el narcotráfico como negocio, como trama mafiosa, ilícita, había alcanzado en el país, subterráneamente, sin que nos hubiéramos dado cuenta, porque todas estas capturas, digamos, de las cantidades de droga que se están capturando, las cantidades de personas que se están deteniendo vinculadas a esto, nos muestran que el fenómeno había alcanzado un volumen que no sospechábamos. Sí, bueno, de ninguna manera sospechábamos.
Para empezar, porque, ¿no?, estamos teniendo ahora organizaciones narcotraficantes uruguayas, ¿no?
Claro, pero además
es una novedad reciente.
Y además muestra que no se trata de individuos sueltos, sino de verdaderas organizaciones montadas para realizar este comercio ilícito, que en nuestro caso, dado la pequeñez del mercado uruguayo, es un comercio de tránsito, como se diría en la época colonial, ¿no?, donde actuamos como plataforma para recibir y reexportar.
Damos la logística, como se dice en términos
ahí modernos. Va. Yo digo, la buena noticia es que, bueno, la policía uruguaya, en base a una decisión política muy fuerte que viene desde la propia presidencia de la República, está mostrando una eficacia muy grande para enfrentar este problema, que si bien, digamos, no es un problema, dado lo que decía, que afecte por ahora demasiado a la sociedad uruguaya en términos de lo que tiene que ver directamente con el consumo de la droga, porque es droga para exportar, ya hemos hablado en otras tertulias que el problema es que esto pudre después, ¿no? Genera toda una trama embromada que termina corrompiendo otros ámbitos de la sociedad. Entonces, la buena noticia es esa, ¿no? Para mí, que se está enfrentando con una decisión política muy fuerte y a partir de operativos policiales que muestran una eficacia grande en eso.
Yo engancho en un tema puntual un poco de todo lo que han dicho. De lo que plantea Graciano respecto de la policía, me parece que hace... Yo no soy tan viejo, pero hace años, por lo menos yo, escucho y noto una sensación generalizada de que todo esto que ahora es público pasaba, o sea, respecto de comportamiento de efectivos policiales respecto de su función, digamos. Por otro lado, que eso es malo, o sea, es malo saber que pasa eso en la policía, pero desde mi punto de vista... ya pasaba, por lo tanto no agrava ninguna situación. Lo que en realidad muestra es algo positivo, y es que ahora es público y ahora se reprime. Me parece, yo prefiero encararlo desde ese lugar. Yo creo que lo que estamos viendo, todos, quien más quien menos, escuchamos alguna vez que pasa, a quien no le pasó, y había como una sensación generalizada, instalada, de que eso pasa en la policía. Ahora, lo que me parece que está bueno es que también hay policías que en este momento están combatiendo ese tipo de actitudes o de actividades.
Ojo, y me quedo... Los de policía por actos de corrupción vienen de años,
sí,
atrás,
sí, pero
¿no?
Lo que pasa es que lo iba a complementar con esto, y es lo que planteaba Jaime recién. es el mensaje político y la actitud política de acá no hay llamadas telefónicas, acá se acabó la joda, no lo dijeron así, pero... Y
no, lo dijeron,
caiga quien caiga. Entonces, ese es un discurso que se escuchó muchas veces, pero que me parece que tiene la diferencia, que en este caso se da después de que se actuó. O sea, la salida de Vázquez, de Jorge Vázquez, a hacer ese discurso público es después de que, exhibiendo credenciales de que se hizo, digamos, de que se reprimió. Y como apunte final, por lo menos a esta primera intervención y respecto de eso, es, ahora hay que ganar la cuestión cultural, que no es menor y que no está tan mal visto como todos decimos o como todos nos imaginamos todo esto que pasa en Uruguay. ¿Y
a qué te refieres?
Me refiero a que el Bel ayer esté involucrado, no por él en sí mismo, sino por su imagen pública y su conocimiento, refuerza esa sensación de, bueno, no se zafa nadie. Porque en general las personas que tienen visión pública y que manejan el grado de poder que llegó a manejar el Bel ayer a través de Tenfield, y estamos hablando de mucha plata, estamos hablando de cocinar partidos de la selección, organización de la selección, estamos hablando de intervenir en el básquetbol también. Esos tipos generan la sensación de que, bueno, eso no lo van a tocar. Entonces, más allá de que sea el Bel ayer, que fuera Pedrito Pérez, el ser un tipo público que maneja poder y que tiene mayor imagen de impunidad hacia afuera, el que esté involucrado refuerza ese mensaje del caiga quien caiga.
A ver, ¿verdad? Si completamos la primera ronda con Juan.
Sí, tiene ahí 10.000 enfoques posibles para este tema, pero yo no quería dejar escapar este último, ¿no? Me parece que el tema ayer tampoco hay que involucrar a la organización donde él trabaja. Yo por lo general trato de no hacerlo, en todos los casos, ¿verdad? Si yo creo que acá está subyacente Tenfield, le pago Casal. Y el poder de Tenfield y el Paco Casal a raíz de la detención en un ilícito de uno de sus gerentes, que no tiene tanto poder como tú decías, es un gerente, era un empleado, no era uno de los vicepresidentes, estaba, digamos, era una persona, una cara visible, pero no de tanto poder interno. Conozco algo de Tenfield, no de tanto poder interno.
Yo
disculpe.
También conozco de Tenfield.
Bueno, podemos tener distintas versiones, no importa eso como tema, pero no estoy saliendo en defensa de Tenfield, no me gusta que se enchastre la organización, que se enchastre a otra gente. No digo que tú lo estés haciendo. Voy a aclarar para que no... Sino que esto está arriba de la mesa justo además cuando a Tenfield, o mejor dicho Casal, está con, digamos, en temas judiciales por el tema no pago impuestos, y cuando además es un personaje más o menos odiado en general por la sociedad uruguaya
y amado
por el gran poder que ha demostrado en el mundo del deporte y la gran incidencia. A mí me gustaría separar un poquito. Tenfield tomó una medida, me parece inteligente, exagerada pero inteligente para su imagen, que era echar a este hombre.
¿Por qué exagerada? ¿Por qué exagerada?
Sí, porque yo estoy de acuerdo con Emiliano. Me parece que primero es un hombre procesado, no es un hombre sentenciado. O sea, no hay una sentencia. Habría que haber esperado. Me parece que cortó por lo sano, como lo hizo el MPP en su momento con alguno de sus... Está por un tema de imagen, porque el tema de imagen en otra empresa no hubiera estado presente. Pero digo, yo creo que estas cosas hay que manejarlas con cierto cuidado y quiero rescatar eso. En segundo lugar, creo que hay que despartidizar un hecho positivo que yo remarco como positivo, y es que en el marco de este gobierno ha habido un avance sustancial en la lucha contra el narcotráfico. Sustancial. Está dado en cifras, ¿verdad? No hay subjetividades de ningún tipo. Si eso responde y se explica solo por la voluntad del presidente, sería malo, porque el presidente se va a ir, no va a ser reelecto. Entonces quiere decir, cuando se vaya Vázquez, se nos va a caer todo esto, y esperemos que no. Esperemos que esto sea producto de un cambio de actitud y de una profesionalización de la policía encargada de estos temas, que parece haber, que debería ser acompañada por otras medidas que ya la Suprema Corte de Justicia está pidiendo en cuanto a que los fiscales, los jueces, bueno, cuenten con recursos, garantías. Sí,
para empezar, creación de juzgados y fiscalías especializados, ¿no?
Exacto, o sea, el narcotráfico es lo suficientemente complejo, ¿verdad? No son ladrones sueltos, son organizaciones con poder, con dinero, capaces de no solo pagar $1,000 a un subcomisario, sino pagar mucho más. Entonces necesitan cuerpos especiales y necesita, digamos, un gasto especial en esto, que esperemos está en camino todo eso, y esa es la buena noticia, pero que esperemos que no sea solo producto de un presidente que se va a ir y que significaría que se nos va todo al tacho.
Vamos a ver, quedaron dos o tres temas picando. Yo en la primera intervención hice abstracción justamente, del tema que obviamente es el tema central, un gerente de Tenfield, la empresa Tenfield y demás.
No, pero estuvo bien lo que resaltaste, para que no quede oculto.
Claro, pero quise poner el énfasis en eso, y además en mi apreciación no iba a ningún juicio de valor de tipo político, era simplemente una apreciación de algo que se advierte en la sociedad, porque vamos a ser sinceros, el delito del narcotráfico en la escala en que acaba de ser desvalijado por la policía, es un delito que al común de la gente ni le va ni le viene. Vamos a decir las cosas como son, a lo que le va y le viene a la gente es con la pasta base. Que las madres de los chicos de pasta base fueron a denunciar a la policía. ¿Dónde son las bocas? ¿Dónde están las bocas? Y no se hace nada. El problema de la seguridad con la gente común y corriente son a las personas mayores que las patean en el suelo, en la caja de jubilaciones, en cualquier barrio de Montevideo, cualquier hora del día o de la noche. Esos son los problemas de seguridad. Y la desconfianza de la gente sobre la policía tiene que ver con eso. No si la brigada antidroga hizo tal operativo en Paysandú o si se quedó con una avioneta o más. Esos son los temas. Ahora, con relación al tema Tenfield, sé que ustedes lo mencionaron, yo no sé si el tema Tenfield... el impacto que tiene para la sociedad es que tenga un gerente preso o que una empresa maneje el fútbol, la televisión, el ciclismo y el carnaval.
El básquet.
Y el básquetbol. Yo no sé si el problema es que tenga un gerente preso o que tenga este poder impresionante.
Ese es el problema.
Impresionante, que ha llevado, además, si ustedes, nosotros que somos periodistas, ha llevado a que en la cobertura de los medios masivos, hasta que la revista Caras y Caretas, que dicho sea de paso, supongo que puede haber otras motivaciones, digamos, en el tema, pero hasta que la revista Caras y Caretas no sacó la foto del señor Jenner en primera etapa, todo el mundo hablaba de un empresario y nadie ponía el nombre. Los canales de televisión, los periodistas deportivos, todo el mundo, un empresario. ¿Quién sabe quién sería, verdad? Entonces, quiere decir que el poder es mucho más grande de lo que nosotros pensamos.
No, quiero hacer algunos apuntes respecto, sobre todo, de lo que decía Juan Carlos recién. Cuando pongo a Tenfield y hablo de la injerencia de Shearn dentro de Tenfield, no solo me refiero, o sea, convengamos que no es un asalariado de Tenfield y nada más. Entre otras cosas, es el cuñado de uno de los dueños de Tenfield. Y es el representante más visible de ese dueño que no vive en Uruguay y que, digamos, tiene su voz y su presencia dentro de la interna de la empresa en Shearn.
Sí, Marcelo desde la audiencia decía algo parecido. Shearn es cuñado de Francesco, el socio de Casal y accionista de Tenfield. Esto no es un despido, aclara.
No, a lo que yo me refiero es que yo y conozco...
Es el representante de Francesco.
Exactamente. Entonces, yo creo que no es un asalariado más.
Es un vicepresidente.
Yo creo que es cocina mucho más de lo que muchos imaginan y también menos de lo que muchos imaginan, pero sí que es un tipo de peso dentro de Tenfield y de la estructura del grupo Casal en Uruguay, no solo Tenfield, porque el propio Bela Shearn hace pocos meses estaba negociando el pase de un arquero a Peñarol y eso no compete a las actividades de Tenfield como empresa. Entonces no es solo un asalariado, tiene bastante más poder de decisión y de influencia. A partir de eso, cuando yo planteaba la exposición del personaje público como símbolo o refuerzo de esa sensación de acá no se salva nadie o caiga quien caiga, podría ser Jerny Tenfield, podría ser Pedrito Pérez de Fernández Hermanos. Me refería
podrían ser los Peirano, ¿verdad?
Lo que significa públicamente
los hermanos Peirano.
Podrían ser cualquier personaje público que transmita a la sociedad la sensación de mucho poder y que ese poder le da impunidad. Me refería a eso. Y esto...
¿Por qué mencionaste a los Peirano?
Porque los Peirano son en el gobierno de Jorge Valle, no en el gobierno de Tabaré Vázquez. O sea que ya estas señales se empezaron a dar antes que este gobierno.
Sí. Desde la audiencia, uno de los mensajes que llega dice...
Más y estoy de acuerdo con esas señales.
Más que mirar a un procesado, habría que mirar lo bien que está actuando la justicia. Y sí, quizás creo que esto merezca un destaque también, porque es notorio que la justicia hoy no tiene los medios como para llevar adelante investigaciones en terrenos tan complejos como este. Y si bien parece que va a haber juzgados especializados y fiscalías especializadas, estas indagatorias se han hecho con los elementos que hay, con las herramientas que hay y con jueces que tienen que atender después, quién sabe cuántos otros casos de mayor, sobre todo de menor cuantía, todo el tiempo, ¿no?
La justicia, estoy totalmente de acuerdo, y también la parte de la policía que actuó bien en estos casos, que gana mucho menos de lo que le podría pagar cualquier organización criminal, y sin embargo, hace no mucho hablábamos de un procedimiento que fue de una noche entera bajo el agua y esperando que bajara una avioneta, etcétera, etcétera. Pero yo quiero terminar la cuestión de Tenfield por este lado, y es, cuando yo hablo de Tenfield, obviamente no estoy ni siquiera insinuando, porque no solo sería incorrecto, sino que sería mala leche, que todos los que trabajan en Tenfield están vinculados al narcotráfico o actividades ilícitas. Pero eso no quiere decir que el poder al que ha accedido Tenfield, que no es solo responsabilidad de Tenfield, está clarísimo, es responsabilidad de quienes interactúan con Tenfield, pero también del Estado, que es el responsable de generar un marco legal que no permita, desde concentraciones de poder hasta manejos poco claros de esas concentraciones.
Sí, Jaime, ¿algo más?
Porque quería enfatizar un poco, digamos, acá hay, digamos, el mérito que ocurre en el éxito de este operativo que todos saludamos, tiene tres, me parece que se reparte en tres protagonistas. El gobierno, que tiene una actitud, ¿no?, una decisión política muy fuerte desde el mando superior, que le preocupa a Juan Carlos, y tiene razón, porque la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar cuando haya otro presidente que no tenga quizás no tenga la misma prioridad o vocación? Pero, digamos, hay un mérito que viene desde del poder político de la Presidencia de la República. La justicia, que tiene un renovado ímpetu y eficacia, digamos, en la persecución de este tipo y investigación de este tipo de tramas de corrupción y de delincuencia. Y bueno, y la policía, que como cuerpo especializado en la represión está mostrando una gran eficacia. Me parece que hay que reconocer, digamos, a esos tres protagonistas el mérito de esta cuestión, ¿no?
Desde la audiencia, Héctor dice, ¿ustedes se fijaron en la filmación de televisión cuando Jern sale ya procesado del juzgado? Hace que va esposado, con las manos atrás, pero en el momento en que sube el móvil policial que lo lleva al Comcar, suelta sus manos de atrás. O sea que estaba sin esposas y así es que sube al móvil. O sea que alguien se olvidó de esposarlo y además le sugirió que disimulara, dice este oyente.
Sí, en realidad de esa situación tuve como un enfoque más mediático, lo tenía anotado y no dio el tiempo de plantearlo, pero qué difícil a veces es para los periodistas. Lo planteaba Graciano, cuando el involucrado no solo tiene una cuota grande de poder, sino vínculos, su empresa, vínculos comerciales con empresas para las que uno trabaja, qué difícil que es a veces se le encare, o incluso riesgoso para algunos periodistas, no en su cuestión física, sino laboral, de determinadas situaciones. De hecho, la única que se acerca ayer en su salida es la periodista del 4,